Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre noticias y eventos recientes que llaman la atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que aún nos sorprenden hoy en día, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Estábamos pensando qué noticias había en el territorio paranormal que tuvieran cierto respaldo, porque siempre ha sido, sí, queridos enigmáticos, querido Fer, difícil discernir de qué sí hablar y de qué no hablar, claro, cuando hablas de una noticia paranormal, sobre todo cuando, y lo hemos comentado en otras ocasiones, de pronto te llegan 85 videos de el fantasma que apareció en tal lugar, la silla que se movió, y tú, digamos, nosotros, y estoy segura de que todos quienes nos escuchan, ya nos hemos vuelto muy clavados. Entonces ya decimos, sí. No es cierto, le jaló con el hilito, video falso. No es cierto, apagó la luz detrás, video falso. No es cierto. Y entonces empezamos a descartar, pero porque nosotros elegimos creer. Entonces realmente queremos buscar
algo genuino.
El genuino, el que tenga ese respaldo, ese algo. En estas noticias que vamos a tener desde las que han pasado en otras ocasiones o en otros años y que tienen aniversarios, que eso también está bien interesante, o estas de acá... Hijo, hoy sí nos encontramos un par que están buenas.
Bueno, a mí me gustan mucho y además es un tema que yo encuentro interesante y espero ustedes se encuentren interesante también.
¿Cuál es, según tú, la tendencia de este 2025 en tema paranormal?
Yo creo que la tendencia en este 2025 va a ser alienígenas. O sea, todo el asunto de los UFOs, de los WAPs.
100%.
Ajá. O sea, obviamente con todo lo demás de por medio, lo de siempre, pero... Lo duro va a ser eso.
He estado consultando muchas revistas, perdónenme, revistas paranormales donde dice...
Ay, me encantan.
...que el 2025 es el año que haremos...
Contacto.
...contacto verdadero. Y sí, digo... Esperemos que sí. Y si no, aquí están algunos vestigios. Ahí les va. Noticia 1. Los paisajes de Marte y sus pirámides. En el marco del proyecto Stargate, la CIA... investigó las capacidades psíquicas, incluyendo la visión remota, para recopilar información de inteligencia. Yo creo 100% en la visión remota. En mi familia siempre hablamos de esto. Sé que Fer, tú también crees en la visión remota.
Quizás no remota como tal, pero todo este rollo de premoniciones, ensueños y sí.
Es que es parte de...
Ah, ok.
El 22 de mayo de 1984 se llevó a cabo una sesión en la que un psíquico debía describir Marte tal como era aproximadamente... hace 1,000,000 de años.
Órale.
Ahí está. ¿Cómo ves?
Wow.
¿Tú tienes información del psíquico? ¿Y de qué sabía? O sea, ¿de qué vio?
Sí, bueno, justo de lo que encontrábamos. Y no dejo de sorprenderme como si fuera la primera vez porque estas ya son como cosas. Además, esto viene de los archivos desclasificados de la CIA. O sea...
Partimos de ahí.
O sea, viene de una fuente que al menos dentro de la investigación y de la experimentación es genuina. Lo que hayan encontrado o no es debatible, pero el impulso es genuino y viene de una agencia gubernamental. Entonces yo por eso no dejo sorprenderme, ¿no? A ver, el sujeto reportó visualizar estructuras piramidales y monumentos masivos en la superficie marciana, sugiriendo que eran construcciones artificiales. También mencionó que había presencia de seres humanoides altos y delgados que parecían estar en un estado como de hibernación o animación suspendida y que habrían buscado refugio bajo tierra debido a condiciones ambientales adversas en la superficie, como tormentas violentas, por ejemplo, ¿no? O sea, ya aludiendo como una suerte de un clima difícil o pues cataclísmico, ¿no? Apelando como a ahora porque está desierto y no hay vida.
Y, o sea, vamos a pensar esto. Estas descripciones se hacen mucho antes de un montón de adaptaciones cinematográficas, de un montón de publicaciones. O sea, estamos en el 22 de mayo de 1984. La visión que tenemos actual de la vida en otros planetas no era la misma en ese entonces. Y no teníamos las mismas herramientas. Entonces, el hecho de que estos experimentos o de que estas investigaciones se hayan realizado en ese año, previo a muchas otras cosas que hemos ido averiguando, es interesante. O sea, es llamativo, por lo menos.
Sí, es que me quedé pensando en que habrían pasado 20 y pico años de, por ejemplo, la mítica abducción de los Hill, que es como el caso más... destacado de las abducciones alienígenas en nuestra era, Y que sí hay como unos detalles que a partir de ese caso se repiten, pero también una cosa que se habló en ese momento y que coincido ahorita contigo, es que además unos se repiten y que es como, bueno, te enterabas. Ajá. Pero también pensemos que era una época en la que insistimos en muchas ocasiones, ¿no? La información no viajaba igual de rápido. Entonces, exacto, es importante considerar más bien, no es que se repitan, sino más bien que estamos encontrando patrones en las experiencias.
Todo esto percibido a través de la visión remota.
Claro.
Si algún enigmático por acá no conoce qué es esto, lo repasamos brevísimo y yo creo que le dedicaremos un episodio más adelante. La visión remota sería la capacidad que tendríamos, en teoría, todas y todos, uh-huh, de percibir imágenes o información de objetos, de personas, de situaciones, de lugares distantes o invisibles. Es decir, por ejemplo, cerramos todos los ojos aquí en el estudio de Enigmas sin Resolver y decimos, piensa en, ¿qué te gusta? Un color que tengo en una hojita aquí escondida en mi mano. Y entonces, de aquí los 25,000 que estamos decimos color verde y resulta que abro la mano y tengo el color verde, ¿no? Y nadie lo sabía.
Como imaginar y resolver, ¿no?
Entonces el chiste es yo proyecto, digamos, mi visión o trato de proyectar lo que estoy, en dónde estoy, hacia ese otro lugar. Ese sería el ejercicio de la visión remota. Se le conoce también como percepción extrasensorial y se ha estudiado por parte de la CIA desde los años 70. Se dice, y por ahí está justamente estos archivos desclasificados, que estas investigaciones no pararon, cosa que se relaciona, por ejemplo, con científicos desaparecidos como Jacobo Grinberg en su momento. Dato cultural, mi mamá era alumna de Jacobo Grinberg.
¿Cómo crees?
Sí, ya sé. Cada vez que digo eso es como de, ¿qué?
Sí.
Pero no se quedó, o sea, todo el tiempo, o sea, como que tuvo...
Una clase, ¿no?
Creo que una clase un poquito y ella dijo...
Ay,
no
está
sé.
Raro.
No, o sea, ¿no? A ella siempre le ha gustado esta parte paranormal. Ajá. Pero como que no sabía si era la línea que ella quería seguir de estudio.
De lo extraño, sí.
Y poco tiempo después empezó todo el tema ya fuerte de Jacobo Grinberg en México.
Si ustedes no saben de qué hablamos...
Visiten nuestro episodio especial de Enigmas.
Correcto.
Pero ahí está.
Dicho esto, sí, pues recordemos, o sea, en enero de 2017, que fue cuando arrancó como el proceso de desclasificación de documentos de la CIA, en ese momento publicaron en línea más de 12 millones de páginas de documentos, ¿no? Y se han ido liberando otras cosas también, y entre recientemente y las declaraciones del gobierno norteamericano, ¿no? Y esto nos lleva también a hablar un poquito del proyecto Stargate, que fue una iniciativa de la CIA durante la Guerra Fría para explorar el uso de habilidades psíquicas en tareas de inteligencia, como este asunto de la visión remota. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron cuestionables y contradictorios. Había algunas predicciones, pues, como de carácter general y alejadas, al menos de los objetivos específicos que buscaba la investigación en particular de la CIA, ¿no? Se supone que en 1995 se decidió cerrar el proyecto debido a la falta de evidencia concluyente sobre la eficacia de las prácticas. Entonces, bueno, esto refleja bastante los esfuerzos de la CIA durante la Guerra Fría para explorar métodos no convencionales de recopilación de información para los agencias de inteligencia y bueno, los resultados definitivos, pues ahí están y vemos, ¿no?
¿Quieren ver una película que habla perfecto de visión remota sin dedicarse enteramente a visión remota?
A ver.
Vean Longlegs.
Yo no he visto
Longlegs. Longlegs habla directamente de ese tema, es una criminóloga, bueno, una agente del FBI, sí, que resuelve crímenes gracias a la visión remota.
Okay.
Y de hecho está basado en este tipo de experimentos, porque bueno, lo que dice es, estamos en una época donde tanto la CIA, el FBI y demás, tienen espacios secretos donde los investigadores, donde algunos agentes, están entrenados para visión remota, sí, y resuelven crímenes a partir de eso. Entonces, cuando descubren que esta mujer, la gente, pues tiene estas capacidades, empiezan a resolver un crimen bastante funesto que tampoco les vamos a contar por acá. No nos vamos a exceder. Si no la han visto, háganlo. Ya estamos en tiempo en el que les podríamos hacer el spoiler. ¿Eh?
O sea, sí,
ya...
pero lo agradezco porque al cierre de esta edición yo tampoco la he visto.
No puedo
yo tampoco puedo creerlo. Tuve varias oportunidades y por alguna razón no pude y la veré terminando esta grabación.
Tendrá que ser. Tendrán que ver Longlegs para hablar de visión remota y también acercarse precisamente a todo el proyecto Stargate para que entendamos un poquito más. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Noticia 2. Veterano de los Estados Unidos afirma ver WAP.
¿quién afirmó haber visto el objeto volador no identificado, mejor conocido como UFO, mejor conocido como WAP?
Sí, es que ahora son WAPs, pero yo es que yo soy vieja escuela, Luisa, enigmáticos.
Tú eres ovni todavía.
UFO. Pero bueno, Jake Barber, veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, afirma haber visto una aeronave extraterrestre con forma de huevo. Y de acuerdo a las declaraciones de Barber, trabajaba en un programa secreto de recuperación de ovnis del gobierno. Entonces, bueno, Barber, siendo un piloto de helicóptero, él fue contratado, según sus propias declaraciones, para volar a los sitios de ovnis derribados, y algunas de las aeronaves eran ultrasecretas y explicables, mientras que otras él dice que eran de origen extraterrestre, ¿no?
¿Cómo saberlo?
Pues
es que las ves.
Es querer creer. Ah, ¿cómo sí. sabe él? Pues sí, ve,
las ve. Vio.
Ajá. Así es, está en inglés, esa no. Entonces,
esta sí, no sé qué es.
Pienso que justo como tienes entrenamiento militar, tienes como ya una idea de cómo se debe de ver una nave militar de este ejército en particular, ¿no? Pero sí está interesante cómo pudo haberlas diferenciado y también declara que durante un encuentro vio una aeronave con forma de huevo a unos 30 metros de distancia y usando unas gafas de visión nocturna para observar el objeto, pues pudo notar más detalles y lo describe como sin motor, como algo extraordinario y algo anómalo, aunque siempre destacando que no era de origen humano. Que sí, esa es la otra, ¿no? Dentro de ese mismo entrenamiento, pues, tienes capacidad como para discernir determinadas cosas y sí entendería que alguien altamente entrenado como en mecánica militar, si diga, no, a ver,
esto no
o
es.
Este movimiento, esto me gusta mucho cuando lo declaran también de estos movimientos son físicamente imposibles para una aeronave diseñada por el hombre, ¿no?
Y además lo sabe un veterano de la Fuerza Aérea. O
Totalmente.
Sea, no es como uno
no
que va caminando
yo, por ejemplo, ajá.
y dice, mira, vi algo raro en el cielo.
Y
por
se
lo
movió
general,
raro.
Por lo general hay explicaciones para muchas de estas cosas, desde que sean satélites, a la fecha ya hasta podemos hablar de drones, ¿no? Pero esto me recuerda mucho a lo que pasó en el 75 en México. Hay un audio que además ya hasta se puede compartir y lo pueden buscar en cualquier lugar en internet. El piloto mexicano, que si no me equivoco se llamaba Carlos Antonio de los Santos, él pues, está piloteando y en el momento en el que está piloteando no puede escuchar en el audio cómo dice que hay tres objetos que lo rodean. O sea que en las dos alas del avión se le plantan, digamos, dos objetos voladores no identificados y en la parte de abajo del avión le pega un tercero y lo controlan. Y y en el audio él dice, yo no estoy controlando la nave. Yo no... Así, y está pidiendo ayuda, así
sí,
de...
Sí, como, ayúdenme.
Control, alguien venga por mí porque yo no estoy piloteando la nave. Algo está piloteando la nave. Hay tres naves a mi alrededor que no son de este plano.
Así, friend
no son
falls,
de la Tierra.
¿No?
O sea, pero él dice tal cual, estos no son... Casi estos no son de este mundo. Es decir, estas noticias sí tienen respaldo por un montón de pilotos que han contado historias similares.
Sí, que era algo que platicamos normalmente fuera del aire, ¿no? Y que yo les decía como a mí me gusta, o sea, me gusta desde el respaldo que puede tener la historia, ¿no? Cuando alguien con un grado militar o con mucho que perder decide arriesgarse a contar algo así, además de que para mí es una experiencia todavía más genuina por todo lo que estamos diciendo, es como no te arriesgarías por nada, o sea, o a perder tanto por inventarte algo así, ¿no? Y con este audio que me dices, sí. Conocía la anécdota, pero ahorita me estaba confundiendo con otra donde se ve como en un radar, que esto es mucho más noventera, tres luces, ¿no? Que después decían que eran radares militares, ¿no? Y está el footage de esto, pero que eran más bien como plataformas petroleras, que a mí no me convence del todo. Pero este está increíble, porque vuelvo a lo mismo, además de que hay mucho que perder, hay evidencia física.
Ahí está el audio, o sea, por lo menos el audio es real. Y este hombre ha dado un montón de entrevistas contándolo, ¿eh? No es como el audio perdido, inventado, que nos podemos encontrar en cualquier plataforma o red sociodigital. A ver, ¿dónde podemos encontrar más de esto, Fer? O sea, ¿dónde está esta entrevista?
Esta entrevista la publicó el New York Post, y de hecho al cierre de esta edición, de este programa, queridos enigmáticos y enigmáticas, recién se ha publicado hace un par de días. Pero pues bueno, como esta y en estos días se pueden encontrar muchísimas noticias día con día en diferentes medios de comunicación de renombre o de cierto renombre, porque pues no sé, y justo decíamos eso, ¿no? al inicio del programa, este parece ser el año en el que hagamos, si no contacto, por lo menos una apertura mucho más clara de los gobiernos y de los medios a que algo raro está pasando. Y yo muchas veces, y con esto también me ciño un poco a lo que hemos dicho, desde lo que yo creo al menos, no les voy a decir que son ovnis o UFOs o UAPs, pero normal no es. Y ya con eso creo que vamos de gane a poder experimentar un mundo muchísimo más vasto y lleno como de experiencias increíbles. No todos han sido abducidos por extraterrestres o se han encontrado fantasmas en una mansión embrujada, pero muchos hemos vivido nuestros propios enigmas sin resolver.
Por eso, abrimos los micrófonos para escuchar esas historias paranormales en primera persona, sin develar los misterios hasta el final. Bienvenidos a Enigmas sin Spoiler. Así es, Fer, enigmáticos, les vamos a presentar historias que ustedes mismos nos comparten, esos enigmas sin spoiler. Está con nosotros precisamente Mario García. Mario es productor, él se dedica justamente a la edición, al audio, a la radio, a distintos espacios. Y te agradecemos muchísimo, Mario, que nos quieras contar tu historia. ¿Cómo estás? Bienvenido a Enigmas sin Resolver.
Hola, muchas gracias por el espacio. Bien, bien, muy bien, listo para contar todo lo que se tenga que decir.
Oye, a ver, nos vas a contar una historia interesante porque tiene que ver con un lugar donde pasan cosas, digamos, un pueblo donde no podemos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo.
Sí, es muy particular mi historia porque, para empezar, es un pueblo que no está como tal en el mapa. Es el pueblo donde viven mis abuelos, de donde vienen mis abuelos, es San Simón de Guerrero. La referencia más inmediata es pasando Valle de Bravo, pero como les digo, no está en el mapa. Entonces, cuando íbamos de viaje, era tomar un autobús y solo pedirle que te dejaran una desviación y estar al tanto de que te dejara exactamente en la entrada del pueblo.
Mario, entonces, a ver, para quienes no conocen, para quienes no estén en México y estén en otros espacios de Latinoamérica o en Estados Unidos, justamente este municipio de San Simón de Guerrero, digamos que tiene... Es pequeño y en su mayoría, digamos, es un municipio rural. Es un área de mucho bosque y donde todavía tenemos como muchos usos y costumbres, ¿es cierto?
Sí, claro. De hecho, es tan pequeño que el pueblo es referencia para otros pueblos más chicos. Está muy raro porque aún hay algo más pequeño que el pueblo. La referencia que todos tienen del pueblo es que anteriormente era minero. Tengo a mis antepasados, abuelos y bisabuelos, que eran mineros. Hay cascos de mineros en la casa de mis abuelos, en la bodega de mi abuelo. Y la segunda actividad económica también es la agricultura y un poquito ganadería. Como algunos por allá, hay días en que hay un tianguis, entonces ahí se juntan todos. Y hay gente que viene de Toluca, gente que viene de la Ciudad de México. Entonces todavía hace más especial el pueblo porque, les digo, está ubicado, pero no está ubicado. No es como la noticia que existe.
Existe, pero no existe. ¿Y tú visitabas este lugar para estar con tus abuelos?
Sí, de hecho, yo soy el más pequeño de todos mis primos. Entonces, digamos que dentro de esta historia, mi protagonismo es muy marcado porque... O sea, yo escuchaba siempre que pasaban cosas, pero hasta que lo viví y cuando viví los sucesos tan seguido, fue cuando me di cuenta que realmente es especial el pueblo y que cada quien pues ha vivido su historia en particular.
¿Cuál fue la historia? Platícanos.
Pues la mía, curiosamente, es en verano, julio del 2006... Yo normalmente visitaba esa época porque pues eran tiempos de lluvias. En cuestiones de agricultura, pues era muy era ir a ayudar a mis abuelos. Recuerdo que ese verano fue cuando ayudé a mi abuelo a recoger maíz de la milpa. Pero la primera vez que me pasó algo fue cuando, de la nada, al ver toda esta tendencia que había en ese momento de las historias de ovnis y películas y series y sci-fi y tal, pues resulta que en ese momento yo me acerqué a un durazno, iba ayudándole a él a recoger maíz, recogiendo la carroza. Iba y venía, y en uno de esos viajes me acerco al durazno y las hormigas hacían estas figuras como los maizales de las películas. Lo recuerdo muy bien porque había figuras de un 8, o sea, era un, dentro del 8 había círculos chiquitos, y al 8 lo rodeaban dos hileras rectas. Entonces, justo en ese momento, cuando ya le encontré figura, fue cuando resulta que empezó a llover, pero llovió de una manera particular, porque a lo lejos escuchabas cómo la lluvia se acercaba a ti, y recuerdo que esa lluvia como que arruinó el día. Eran más o menos, no sé, de 12 a 2 que yo ayudé a mi abuelo. Después la lluvia arruinó todo el día hasta las 7 de la noche. Y la particularidad de la casa de mis abuelos es que está cerca del panteón municipal. No sé, supongamos que lo céntrico, o las plazas, como le dicen aquí en México, las plazas son más o menos 500 metros de distancia.
Ok.
Y durante esos 500 metros, pues encuentras negocios, encuentras pavimentado, encuentras luz. Pero la casa de mis abuelos siempre contó con la particularidad de que no hubo luz durante mucho tiempo. Entonces, me cuentan que cuando viajaban de la ciudad para allá, mi mamá y todos mis tíos bajaban la cabeza porque estaban pasando al lado del panteón. Les daba tanto miedo que no querían ver, sentían que había algo, sentían que pues obviamente mis abuelos vienen de allá, ellos conocen la estructura y todo, pero aún así no les daba confianza el camino oscuro hacia la casa. Entonces, justo en ese verano, yo también, como les decía, escuchaba que todos tenían una historia de terror en particular. Esa lluvia de ese día arruinó tanto, pues, la estancia allá, que se fue la luz, cayó un trueno, y pues por seguridad es apagar todas las luces, desconectar todo.
Sí.
Y curiosamente pusimos velas. Y mi abuela nos contó una historia de que ella, no recuerdo si le preguntó mi prima o mi mamá, pero alguien le preguntó por una historia de nahuales, y mi abuela dijo que sí era cierto, que en alguna ocasión, cuando recién se casaron mis abuelos, mi abuelo hacía medio turno en la mina, y un día regresó. Y ella, de niña, por tradición del pueblo y juegos de niños, se agachaba al piso y así podía darse cuenta cuando alguien lo perseguía en escondidillas o en algún juego en particular. Entonces se agachó y escuchó los pasos y creyó que era mi abuelo. Pero resulta que al querer levantar la vista, vio pies peludos. Como algo parecido como... curiosamente, en esa zona y en el pueblo hay zorros, ¿no? Tú caminabas por los campos y encontrabas las casas de los zorros, las fosas debajo de los terrenos. Entonces, para ella fue una conclusión de que era un zorro, pero lo que le sorprendió fue cuando solo vio dos pies. Entonces, esa historia de nahuales le juntaba a todo el canon que me habían contado de cosas que sucedían. Y resulta que en esa misma semana, en ese mismo día, de noche fuimos a la plaza, lo que normalmente se hace, a, pues, no sé, a tomar un refresco, a comprar papas fritas, algo así, muy, como muy de pueblo. Y al regresar, a mí me dijeron, vámonos por el panteón, por atrás. O sea, es que hay dos caminos, el que no está alumbrado, que es el de atrás, y el de enfrente, que apenas tiene luz. Entonces a mí me dijeron, vámonos por el panteón, porque quiero ver qué hay. Eran tres primos mayores y mi hermana, y yo tenía mucho miedo, y yo les dije, no, yo no paso por ahí, porque yo sentía que había algo en ese camino. Yo no paso por ahí, y yo me fui por el lado de la luz, me fui solo, y ellos se fueron por atrás. y resulta que no los espantaron y no pasó nada, pero encontraron una tarántula. Alguno, no sé en la espalda de quién cayó, pero la tarántula la encontraron, corrió a esconderse y solo recuerdan el tamaño y la forma. Entonces eso aumentó más como mi expectativa por qué realmente pasaba en el pueblo. Después llegué yo solo a la casa de mis abuelos, llegaron mis primos,
Sí.
y después llegó toda mi familia que iba a la plaza. Y resulta que de toda la bolita, dos primos de los mayores se separaron porque estaban borrachos, se separaron del grupo. Y entre un poquito su trance y lo ebrios que estaban, entraron al panteón como retando. No recuerdo muy bien si gritaban algo específicamente
Sí.
o si gritaban algo o llegaron haciendo escándalo, algo por el estilo. Pero resulta que lo que a ellos los espanta es que escuchan como alguien azota contra una tumba, una roca de río. Saben que es una roca de río porque se escuchaba como si fuera un azulejo, pero pues es el pueblo, ¿no? Allá no es como que sea tan inmediato conseguir algo así. Entonces es una roca de río y ellos llegan corriendo a la casa, respiran muy fuerte, empiezan a llorar. De la nada, de los dos, uno se calma, pero ese que se calma como que lo empieza a poseer un espíritu malvado. Nunca dijo un nombre, nunca dio ninguna señal o algún cambio de aspecto.
Okay.
Solo empieza pues a hablar como en lenguas raras, como lenguas negras, no sé cómo decirlo, como apócrifas, no sé. Y se empieza a notar su posesión porque empieza a ponerse más derecho, a erguirse, pero como a incrementar el volumen de su cuerpo, no sé cómo explicarlo. Y mientras eso pasa con uno, el otro deja de llorar y al otro le entra un espíritu bueno.
O sea, como si los dos estuvieran poseídos.
Sí, es muy raro porque yo normalmente tenía el registro de que había posesiones malas o posesiones en casas o posesiones alrededor del panteón y tal, pero en este caso fue un espíritu bueno con uno y un espíritu bueno con el otro.
Es que está interesante porque estás hablando como de una lucha de fuerzas. Que no escogieron ninguno de los dos niños, ¿no?
Sí, de hecho la particularidad es que el que traía el espíritu malo, él traía una playera de una playera con una estrella de cinco picos.
Okay.
Entonces toda mi familia lo que hizo de inmediato fue quitarle la playera, ver por qué reaccionaba así. De hecho, él empezó a, después de empezar a como a, no sé, como a rezar o algo parecido, intentó golpear a los demás y lo contuvieron, pero nadie pudo. Entonces, en ese momento, a mi otro primo, que tenía el espíritu bueno, él logra contener al malvado y lo calma al punto que le empieza a decir: él es bueno, él nos dio vida, él no quiere que estés así. Y es cuando empieza a calmar y a calmar y a calmar, hasta que el que tiene el espíritu malo se duerme. El del espíritu bueno queda consciente, sabe dónde está. Creo que salió a tomar agua o algo así. Y ahí al primo mayor que sigue de mí y a mí nos pusieron a cuidarlo para que no volviera a despertar, para que no pasara nada. Y entre todas las particularidades de esta situación fue que el del espíritu bueno decía: no puedo solo, necesito que se despierten todos, que me ayuden a orar, porque yo no puedo hacer esto solo. Entonces, curiosamente, todo pasó, como que el bien ganó sobre el mal, y yo creía que hasta ahí había acabado mi día, pero no, resulta que también esa misma mañana, el mismo día, la madrugada,
Ajá.
el cerro tiene la particularidad de que el cerro, el pueblo tiene un cerro.
Ajá.
Entonces, en el cerro la ubicas porque ahí hay una antena de telecomunicaciones, siempre llegó señal de teléfono por esa antena. Y pues entre muchas de las cosas que siempre hacíamos cada año como niños, era subir al cerro. Y a mí me gustaba mucho porque pues es un camino empinado, me gustaba mucho subirlo solo, pero esa mañana curiosamente había neblina. Subo y a los lados, en el camino que suele estar despejado por piedras, a los lados veo que hay pinos. Del lado izquierdo, centro mi visión y encuentro una particularidad de que hay una persona como con una cabeza de venado, como en estos bailes tradicionales mexicanos, pero sabía que era una cabeza diferente porque tenía las orejas eran como cuernos y el hocico estaba descubierto, quizá era un cráneo seco.
Pero la persona estaba deteniendo esta cabeza o era su propia cabeza.
Era su propia cabeza, como
Okay.
si hubiera puesto el cráneo encima, como no sé, como alguna especie de ritual.
Ah, como una máscara, ¿no? Una suerte.
Claro, sí,
Ya.
como exacto, más como una máscara. Entonces yo no creo lo que veo, y cuando volteo mi mirada y enfoco más mi visión, resulta que esa persona ya no estaba. Entonces, específicamente ese verano y esa fecha fue lo que me hizo darme cuenta que realmente pasa algo en el pueblo de donde viene mi familia, pero curiosamente a la fecha es borrado por urbanización, el pueblo ya tiene drenaje, ya tiene más acceso del gobierno, apoyos en educación especial, más accesos de apoyo federal y tal, pero ya no tiene la misma esencia. Ya no se siente como el lugar donde pasan cosas, sino como que perdió realmente lo que era.
¿Qué enigma te gustaría explorar junto con nosotros? Cuéntanos por mail. Envíanos tus sugerencias en enigmas@univision.net. Estaba súper interesante esta historia, Mario, porque es compleja y creo que lo que estás contando son fenómenos distintos en un mismo lugar, pero como
Sí.
si confluyeran una de dos. O hay muchas fuerzas que están, digamos, o estaban confluyendo en ese espacio en particular, a lo mejor porque era este cruce como de pueblos pequeños, o la otra es que justo estábamos en presencia de fenómenos que no están, creo que van juntas, ¿no? Los fenómenos no se pueden explicar. Por un lado, lo primero que contaste de las hormigas está interesantísimo. Hay un fenómeno, y lo tenemos aquí, cuando las hormigas hacen este tipo de círculos se le llama espiral de la muerte o círculo mortal. Y es cuando las hormigas van, digamos, tienen un hormiguero y por tanto van dejando un rastro de olfato. Las hormigas se manejan por el olfato. Por eso parece que se dan como besitos. No sé si lo has visto. Y entonces se comunican como que a través del contacto de la boquita, sean como estos besitos para ir pasando la información olfativa. Entonces pierden, digamos, este rastro de feromonas y cuando lo pierden, no saben cómo regresar a su hormiguero y empiezan a dar vueltas en círculos. Esto
Okay.
coincide con la tormenta que comentas que desencadena todo lo demás. Entonces, por un lado puede ser, e incluso cuando nos contaste esta historia por primera vez que dijimos, no tienes que venir a platicar la enigma sin resolver, que esto podría tener que ver incluso con un tema ovni. Pero de pronto, o bueno, UFO o WAP, o WAP,
Uap.
más bien. Pero también de pronto entra el tema de los nahuales. Y creo que lo que más nos deja como sorprendidos y con muchas preguntas es el tema del juego de fuerzas entre los primos, ¿no? El que está como poseído por una especie de fuerza, porque no voy a decir que es el demonio y el ángel o el bueno y el malo, solo son como fuerzas contrarias. Y pareciera que esto es como una especie de campo energético que se junta en un pueblo, como si fuera esta especie de triángulo de las Bermudas. ¿O tú qué piensas, Fer?
Sí, y sobre todo porque además yo pienso que hay una cosa, y ahorita que comentaba Mario, como el asunto de la urbanización, como un poco la época en la cual, o un momento en el cual ya no se siente como esta energía o esta aura del pueblo, tiene que ver que también cuando estamos como a merced de la naturaleza, somos más proclives y más abiertos a atender ciertos fenómenos, ¿no? Atender ciertas situaciones que tienen que ver con el hecho de también sentirnos como lejos de, pues no voy a decir civilización, porque creo que no es la palabra, más bien como de un cierto bullicio. Entonces, escuchar el viento, escuchar a la montaña, por decirlo de alguna forma, escuchar la lluvia, también nos permite prestar atención a ciertos fenómenos que en las ciudades pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, pues creo que lo que nos comenta ahorita Mario, pues tiene mucho que ver con justo esa hora que sí tenía el pueblo, quizás antes de esta urbanización, en donde explicarnos los fenómenos que o pudieran ser naturales o no, como decías ahorita tú también, Luisa, sobrenaturales, no están ensordecidos como por la idea de... no se ponen o no se ensordecen en un espacio bajo la idea de esto no se puede explicar, o esto no es científico, o esto no tiene que ver con una realidad palpable, no, más bien estar abiertos a la posibilidad de que algo que estamos viendo o no está allí. Nos la dan mucho estos pueblos que pueden estar muy alejados de las ciudades y que solo estamos pues como, pues sí, un poco a merced, ¿no? De los elementos naturales y de lo que nos podemos explicar, ¿no? O no.
Mario, nosotros, insisto, aquí tenemos algunos planteamientos, pero creo que la pregunta final recae en ti. O sea, cuando vuelves a contar esta historia después de tantos años, ¿qué sientes que es lo que está pasando en este pueblo en particular? Que además, como bien lo dices, viene de una herencia de mineros, viene de una herencia de muchos pueblos, tu familia viene de allá, tú mismo vienes de este espacio. ¿Qué te queda al final?
Pues yo, justo como lo mencionaban bien, el estar tan cercano de la naturaleza es como algo muy especial, muy particular. Yo lo que podría concluir es que, pues, al final es un misterio, porque justo todas las cosas que yo oía, y de hecho todavía hay aún más que yo no experimenté, pero que escucho que pasan o que pasaron, yo creo que, pues no sé si decirlo como privilegiado de haber visto tanto, porque realmente ahorita caminar por el pueblo es como ver niños normales, jóvenes normales, incluso los adultos ya llegaron a este punto donde platican sus historias y pues nadie les cree. Pero hay otra generación inmediata como yo que sí pudo vivir lo que era el pueblo. Entonces yo creo que sí, me quedo con eso. Sería privilegiado, alguien privilegiado de haber visto y de haber vivido el momento.
Y nosotros privilegiados contigo, porque nos has contado esta historia. Te mandamos un gran abrazo y estamos muy pronto en contacto contigo.
Gracias. Nos vemos.
A ti.
Enigmáticos, enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Y si quieren ser parte de Enigmas sin Spoilers, recuerden que pueden escribirnos a enigmas@univision.net.
Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.